fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.
Conservador, y sobre todo sus zonas juveniles que nada tienen que ver con los viejos caciques, porque ya lo verá la masa colombiana como esas zonas inquietas del conservatismo joven que tienen inquietudes justicieras, que ven en su ideología en las nuevas normas del socialismo católico, serán los primeros que se pongan en unión del pueblo cuando la oligarquía conservadora se una con la oligarquía liberal para perpetuar esta gran masa de parias a las cuales cada día se le hace la vida más costosa, mientras hay las 20 familias a las cuales en esta tremenda ola de especulación el dinero les ha llegado no precisamente por fruto del trabajo. ¿Lo quieren hacer? Pues que lo hagan y allá estaremos de balde para trabajar con ellos, porque nosotros no estamos pensando en nuestra situación política. A nadie se le oculta la ventajosa situación política en el sentido podrido y viejo de la palabra en que yo me encuentro, y que no habría alegación ni ministerio que se me negara. A nadie se le oculta eso, pero es que eso no es la razón de mi política. Eso no significa nada para mí, como no ha significado en otras veces, porque yo he sido de los que no aceptan embajadas a pesar de que esta pequeña casta oligárquica y manzanilla me llama ambicioso.
Si avanzo, seguidme. Si me detengo, empujadme. Si os traiciono, matadme. Si muero, vengadme. Frase célebre de Jorge Luis Gaitán, de las que más contundentes. Y hay otra que me parece importante para empezar este programa, porque hoy seguimos hablando de Jorge Luis Gaitán en boca de Arturo Lozada, politólogo de la Universidad Nacional, especialista en gerencia pública de la UPB, y que ha venido haciendo una recopilación bastante exhaustiva de un personaje que, por desgracia para muchos de Colombia, ha quedado en el olvido. Una de las frases que más me interesa y me encanta de él, que aparece, es: el que sentencia una causa sin oír la parte opuesta, aunque sentencia lo justo, es injusta su sentencia. Bienvenido.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Me emociono cuando hablo de este tema, entonces por eso iba a seguir derecho sin saludarlo a usted y a la audiencia. Muy buenas tardes. Bueno, Gaitán era un hombre de una oratoria fantástica. Incluso sus opositores, Silvio Villegas, uno de los leopardos, seguidor de Laureano Gómez.
Superconservador de Caldas, ¿no?
Superconservador de Caldas, claro. Decía que el más grande orador de América, por encima de Haya de la Torre, Perú, de Juan Domingo Perón, indiscutiblemente era Jorge Eliécer Gaitán. Hay muchas frases de Jorge Eliécer Gaitán, pero sobre todo hay una particularidad en él. Es un hombre que era muy erudito, tenía una vasta cultura, pues era hijo de librero y de maestra de escuela. Pero hay algo bien especial, y es que él tenía una gran conexión con el pueblo, y como él necesitaba y quería que realmente el pueblo lo entendiera, pues usaba también el vocabulario del pueblo en muchas de sus intervenciones en las que se dirigía a ellos. Por eso sus adversarios muchas veces decían que era un personaje mal hablado. pero todo lo contrario, Jorge Eliécer Gaitán pues era un personaje que se movía como pez en el agua en todos los estratos de la sociedad colombiana.
Estuvo mucho tiempo en Europa, estudiando en Europa y todo, ¿no?
Claro, Jorge Eliécer Gaitán estudia en Europa más o menos en el año de 1926-1927, alumno de Enrico Ferri, que es una de las leyendas del derecho penal positivo, uno de los genios, lo llaman, del derecho penal positivo, y Jorge Eliécer Gaitán, que estudia con Enrico Ferri en la Universidad Real de Roma, se convierte en su mejor estudiante. Su tesis, El criterio positivo de la premeditación, es una tesis cum laude y es reconocido por el mismo Ferri. Su tesis es reconocida como un aporte al derecho penal positivo, con esta clasificación que hace sobre el delincuente que premedita.
Antes de leer alguna de las citas, me llama mucha atención lo que acabaste de decir ahora, hijo de librero. Bueno, vamos a hablar un poco de que llegar libros de Europa, llegar libros en buenas calidades, de buena lectura, buena documentación, era un complique. Pasar libros desde Barranquilla, bajar por el Magdalena, en un ferry o en un champán, llegar a Honda y subir los libros. Esa circulación de libros, y además de un personaje como el papá de Jorge Eliécer Gaitán, ¿qué historia hay de esa librería y cómo funcionaba? Me imagino que era algo asombroso, ¿no?
Claro que sí, Fernando. Claro que cabe anotar que el papá era un librero de libros de segunda. O sea, él no tenía la capacidad económica porque el papá y la mamá de Jorge Eliécer Gaitán, pues, era una clase media, era bastante modesto. Entonces, él lo que tenía era una librería de segunda, de libros de segunda. Era un tipo muy liberal, del Partido Liberal, digámoslo así, más que de la ideología liberal, del Partido Liberal, un liberal de Racamandaca, que también le gustaba escribir y por allá sacó su periódico, y que nunca quiso que su hijo fuera realmente un profesional, sino que le ayudara en su librería. De hecho, Gaitán en sus primeros años pues le colaboró a su padre vendiendo estos libros, pero tuvo la fortuna de contar con esta librería del papá y poderse devorar los libros maravillosos, seguramente, que para un joven de la época era casi imposible de lograr. Claro que también hay que darle un reconocimiento a la mamá, a doña Manuela, que era una excelente maestra de escuela, que realmente es el faro, la luz y la gran conductora de Jorge Eliécer Gaitán. Aquí hay que decirlo categóricamente, no fue su padre ese faro que lo guió y lo orientó, sino que fue su señora madre.
¿Y qué libro en particular puede haber leído en juventud?
No, pues es que Gaitán es un personaje que ya para la época ha bebido de la fuente del derecho positivo, siendo estudiante de la Universidad Nacional, sobre criminología, ha leído sobre literatura, sobre poesía, ha leído sobre la historia del arte. A Gaitán le fascinaba mucho el arte. Gloria, por ejemplo, su hija, dice que Gaitán, cuando estuvo en Europa, dudó en seguir estudiando una especialización en ciencias jurídicas o en estudiar escultura. De hecho, hay una fotografía original en el Café Vallejo de la ciudad de Medellín de Jorge Eliécer Gaitán en Italia con el maestro Eladio Vélez, que fue el profesor de pintura de Débora Arango. Cabe anotar que cuando Gaitán es ministro de Educación en 1940, Débora Arango tiene la posibilidad, gracias a Gaitán, de hacer su primera exposición individual en la ciudad de Bogotá. Ahorita que hablábamos de las frases de Jorge Eliécer Gaitán, pues si uno fuera a tomar frases de Gaitán, pues yo creo que llena libros, pero hay una que a mí me gusta mucho, y es en un debate que da en el Congreso de la República, que de hecho los debates de Gaitán en el Congreso, existe un libro que se llama Los discursos de Gaitán, que es maravilloso leerlos por toda la sabiduría que encarnan. Y en ellos hay uno que está dedicado al problema social. Y entonces dice Gaitán lo siguiente, que me llegó muy hondo al corazón. He dicho y repito que yo no soy un político, sino un hombre que tiene ideas políticas. Y por eso jamás tocarán conmigo los intereses que imponen ciertos equilibrios, ni la aspiración a altas distinciones oficiales de las cuales sé reírme, porque no quiero para mí sino aquellos honores que pueda conquistarme con mi propia lucha, con el esfuerzo de mi voluntad. Puede que esta actitud nos robe los éxitos externos, pero nos brinda en cambio la gran victoria interior única que seduce nuestro espíritu. ¿Qué diferencia, Fernando, con nuestros actuales políticos?
Sí, yo tengo una teoría, no sé hasta qué punto es válida, tú eres más politólogo, que realmente la intelectualidad política de nuestros actuales dirigentes es muy pobre. Pues no conozco un libro grande, elaborado, serio, de ninguno de los grandes políticos actuales. En cambio, de tiempo atrás, pues López Pumarejo escribió libros, el mismo Enrique Olaya Herrera, pues muchos de estos grandes personajes de su época tuvieron la osadía de escribir cosas y muy bien escritas.
Correcto, pero por ejemplo en el caso puntual de Alfonso López Pumarejo, no pasó por la universidad, Alfonso López Pumarejo. Y la oligarquía colombiana, dentro de sus reflexiones sobre cómo un hombre como Jorge Eliécer Gaitán los arrodilla, porque Jorge Eliécer Gaitán literalmente arrodilla la oligarquía en Colombia y sobre todo la oligarquía liberal, era preguntarse, y de pronto más adelante ahondamos un poquito en eso, era preguntarse, ¿este señor cómo lo hizo? Y entonces sacaron la conclusión, es que él se educó, él estudió. O sea, Gaitán, como ya lo dijimos anteriormente, él se especializó en Europa.
Empezó desde abajo, más
dicho. Y en una época en que eso no era común y corriente, eso solo lo podía hacer ¿quién? La gente prestante que tenía dinero para hacerlo y que quería seguir, que quería continuar con sus estudios, por decirlo así. Entonces, la clave fue esa, sacaron ellos, y entonces se dice que de ahí entonces fundan la Universidad de los Andes, porque ellos veían que era necesario educar a la oligarquía para que no les volviera a pasar lo que les había sucedido con Jorge Eliécer Gaitán. Pero entonces, para no dejar esto en el aire, ¿por qué digo que pone de rodilla la oligarquía? Porque en el año de 1947 el pueblo colombiano llega al poder, y eso es algo que los historiadores no nos han dicho. El movimiento gaitanista, que era un movimiento que permeó todo Colombia, toda su geografía, y no estoy exagerando, existían directorios gaitanistas en todo Colombia. En el marzo de 1947 son mayorías en el Congreso, en las asambleas y en el Consejo. Ya en octubre de 1947 Gaitán es el jefe único del Partido Liberal. Literalmente, Eduardo Santos en un sobrecito le manda las llaves a Gaitán del directorio liberal. Y la oligarquía liberal, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y los Lleras, entonces le dejan el partido a él, porque ya Gaitán con el pueblo colombiano se ha apoderado del partido. Y de hecho, en la plataforma del Colón, como se llama a la plataforma donde están los estatutos del Partido Liberal ideados por Jorge Eliécer Gaitán, Gaitán denomina al Partido Liberal como el Partido del Pueblo.
Hay una anécdota que tú me contaste fuera de cabina, que tan importante era esa cantidad de secretarías o de grupos gaitanistas en toda Colombia, que hay una población indígena donde todos los indígenas eran gaitán.
Claro que sí, eso es algo sui generis, sí. algo muy loco, pero es por eso mismo, porque nosotros realmente en Colombia escuchamos mucho el nombre Gaitán, pero no conocemos a profundidad quién fue Jorge Eliécer Gaitán. Gaitán es el primer político colombiano que usa el avión, que usa el automóvil para recorrer Colombia, y hasta el barco lo utilizó. Esta población es en Puerto Inírida, una población indígena donde particularmente no hace mucho alguien que estuvo por allá le contó a Gloria, una psiquiatra, que los habitantes todos se llamaban Jorge Eliécer Gaitán, y era una comunidad indígena que no hablaba ni siquiera bien español. A Gloria le sucede algo similar en el año a comienzos de los 70 cuando vivió en el Amazonas, y es que cuando le presentan a uno de los indígenas que estaba conduciendo la embarcación por el río y le dice que es de apellido Gaitán, él la asocia con Jorge Eliécer Gaitán, y al otro día se aparecen al hotel una serie de indígenas rindiéndole honores. ¿Por qué? Porque seguramente Jorge Eliécer Gaitán también estuvo en ese lugar. Jorge Eliécer Gaitán, les decía, hasta el barco lo utilizó, claro que sí. Cuando fue ministro del Trabajo, Higiene y Previsión Social, su primer periodo en el ministerio lo hizo recorriendo el Magdalena en un barco que se llamaba Fernández Madrid, porque Gaitán era un científico, aplicaba el método inductivo, entonces él quería conocer de primera mano las necesidades de la población. Entonces, si era el ministro de Trabajo, si era el ministro de Higiene, pues obviamente tenía que conocer las necesidades del pueblo, e hizo un recorrido desde Girardot hasta Boca de Cenizas, parando en cada puerto para conocer entonces las necesidades de la gente.
O sea que era una actividad sociológica por el derecho, una ambición de salirse del escritorio del político tradicional que formula desde un palacio, que no conoce realmente cómo se merca en el país y por tanto no tiene ni pepino de idea de cómo es este asunto.
Total, es que político colombiano y cualquier otra persona que quiera hacerlo, si no ha leído a Jorge Eliécer Gaitán, yo creo que, pues no sé, tiene que leer a Jorge Eliécer Gaitán si realmente quiere hacer política, no solamente colombiano, sino de cualquier parte.
Bueno, hay un parentesco político, puede haber, no sé, no lo he estudiado tampoco, entre las filosofías de Rafael Uribe, y Gaitán.
Claro, es que Gaitán bebe de ese liberalismo de izquierda de Rafael Uribe Uribe y también del general Herrera. Ellos, digamos que de alguna manera son sus mentores. Jorge Eliécer Gaitán fue rector de la Universidad Libre, y recordemos que la Universidad Libre es fundada por Benjamín Herrera. De hecho, también le hace campaña a Benjamín Herrera cuando fue candidato presidencial.
Bueno, hay un personaje político muy importante, no colombiano, peruano, Mariátegui. De alguna manera es un intelectual que marcó mucho a muchos intelectuales de toda América Latina. De alguna u otra manera, Gaitán puede haber venido también de la fuente de Carlos Mariátegui.
Bueno, no te podría confirmar eso, pero Gaitán fue un personaje que desde muy joven estuvo muy pendiente de todo el tema político y social. De hecho, asistía a las plazas y a los lugares donde habían eventos políticos y donde también visitaban personajes de esta envergadura a la capital. Gaitán asistía y estaba muy, muy pendiente de todos ellos. Entonces, seguramente que sí pudo haber tenido algún conocimiento al respecto. Ya durante toda su vida política, pues Jorge Eliécer Gaitán es un personaje no solamente de talla nacional, sino internacional. No solamente hizo parte de la Sociedad de Penalistas Italianos, siendo el primer latinoamericano, sino que tuvo un prestigio que lo llevó a ser, por ejemplo, nombrado rector emérito de la Universidad de Quito. Fue un personaje que hizo parte de la Sociedad de Artes y Oficios de Bremen, Alemania, y tenía una comunicación con muchos personajes, no solamente colombianos, sino también del contexto latinoamericano y europeo.
Volvamos al inicio de la madeja, del inicio de todo este asunto. Decía la semana pasada que una de las grandes falencias de las universidades públicas es que no hablan de historia política del siglo XX y menos de Gaitán. Y que conocí a Gaitán fue por medios diferentes a la academia estrictamente dicha. ¿Cómo te metiste en este cuento?
Bueno, sí, eso es totalmente cierto, Fernando. Yo llego a Jorge Eliécer Gaitán por una charla a la que asisto de manera accidental, sin mayores pretensiones, y entonces quedo atrapado por esa conferencia y particularmente por el texto de tesis de Jorge Eliécer Gaitán, Las ideas socialistas en Colombia, que como les decía, es un libro que te atrapa porque no solamente es conocimiento, sino emoción. Y Gaitán es un gran reivindicador, por ejemplo, de la pasión y de la razón, ¿cierto? Entonces, comienzo a hacer una investigación sobre Jorge Eliécer Gaitán en la ciudad de Medellín, pero encuentro que no hay muchos textos. Viajo a Bogotá, empiezo a visitar bibliotecas, entre ellas la Biblioteca Nacional y las librerías de segunda, y ahí es donde mejor me nutro, porque infortunadamente a la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán, adscrita a la Universidad Nacional, que fue el primer lugar que visité pensando que iba a encontrar un gran material y que podía profundizar en mis investigaciones, infortunadamente no fue así. Igualmente, la experiencia que tuve en la sede principal en Bogotá, pues tampoco encontré ninguna persona experta en Jorge Eliécer Gaitán. Cuando fui a la universidad, pues nadie me orientó al respecto, me mandaban nuevamente a la Casa Museo, y entonces por ahí no fue, y ha sido un trabajo autodidacta. Y sí le tengo que dar un reconocimiento especial a una persona que se llama Gloria Gaitán Jaramillo, la hija de Jorge Jorge Eliécer Gaitán, que es una persona fantástica, una gran escritora, y que es la persona que realmente más conoce, no solamente de manera anecdotaria sobre Jorge Eliécer Gaitán, sino que realmente ha profundizado sobre el pensamiento de su padre, que es un pensamiento que hoy por hoy sigue vigente y que de hecho aprovecho la oportunidad para decir que se ha lanzado una página web, la lanzó Gloria Gaitán y el movimiento de seguidores de Gaitán que aún existe, que se llama Gaitán Vigente. La pueden consultar quizás en Google como Gaitán Vigente, porque el pensamiento de Gaitán continúa vivo.
Claro, a propósito, y para no entrar a polemizar demasiado, pero Gloria Gaitán mandó una carta, hace poco la leí en redes sociales, donde critica duramente a un grupo paramilitar que tiene el nombre de Jorge Eliécer Gaitán en todas sus operaciones militares.
Sí,
que
correcto.
Me parece algo terrible, ¿no?
Sí, eso hace parte de algo que ella ha venido trabajando, y desde su tesis de maestría en Derechos Humanos que realiza en la ciudad de Bogotá, y es sobre el memoricidio histórico. Porque el memoricidio histórico que se ha hecho con Jorge Eliécer Gaitán es evidente. De hecho, su asesinato, que cumple con toda la tipología para ser considerado un magnicidio, no lo es considerado desde el punto de vista jurídico. El memoricidio histórico que existe con Jorge Eliécer Gaitán, lo reitero, es evidente, y lo que se busca con este tipo de memoricidio, y es la tesis de Gloria, es borrar las luchas colectivas de los pueblos. O sea, a eso apunta el memoricidio histórico, y eso se ha hecho con Jorge Eliécer Gaitán. De hecho, está un artículo que puedo traer a colación en este momento, y es La sangre de Gaitán, de Luis Carlos Restrepo, el excomisionado de paz del presidente Álvaro Uribe, el cual en este ensayo sobre la sangre de Gaitán, que hace en el año de 1998 en la conmemoración de los 50 años del asesinato de Gaitán, dice muy claramente que hay que borrar la memoria de Jorge Eliécer Gaitán. Es un ensayo muy largo, pero voy a leer un parrafito donde se ilustra este punto. Cuando una cultura empieza a convertirse en campo de difuntos insepultos que nos acechan con su hedor para que derramemos de nuevo sangre y saciemos sus anhelos de venganza, se hace imprescindible aclimatar la profesión de enterradores, astutos maestros del olvido que nos ayuden a recuperar la fuerza y la inocencia en aquellos momentos en que el culto a los muertos y a los poderes que los representan tornan irrespirable el ambiente para los vivos. Momento de suscribir un nuevo pacto con aquellos que se han ido, escribiendo sus nombres en cometas para contagiarlos con la liviandad del viento. Momento de declararnos insolidarios con la historia, de asumirnos como apátridas si la patria se sigue reduciendo a la estupidez colectiva de aplastar la vida para que la sangre de mártires y caudillos continúe viva. Ya lo había contado Gloria no hace mucho, que le llegó un panfleto paramilitar cuando ella era la directora de la Casa Museo Gaitán, donde los paramilitares se sentían complacidos con el artículo del doctor Restrepo, porque consideraban que no solamente había que enterrar la memoria de Gaitán, sino de aquellas personas que le hicieran apología, y en ese caso pues era la hija de Jorge Eliécer, Gloria Gaitán.
Terrible. Hay una táctica que es muy común también en la historia, que hay en la historia cuentan cosas que se pueden contar y otras que se borran para que no se siga suscitando esa memoria, digámoslo, del héroe, la memoria de la venganza, en fin. Pero es que la memoria histórica de cualquier personaje no se puede borrar de esa manera, porque sería un crimen precisamente para la capacidad de tener capacidad de respuesta frente a una cantidad de problemas nuevos.
Correcto. De pronto el doctor Restrepo, de manera poética, también gran escritor, lo matiza, pero son estrategias que han mantenido las élites y quienes detentan el poder para sepultar esas luchas colectivas que muestran que el pueblo y la población, la sociedad, puede reivindicar sus derechos. Fue el caso, por ejemplo, del comunero Antonio Galán, cuyo cuerpo fue descuartizado para poder generar terror, y literalmente se puso sal en la puerta de su casa para que su memoria fuera borrada y maldecida.
Claro, hay un caso en Colombia muy particular, que no tiene la fama pues que tiene Jorge Eliécer Gaitán, pero su biografía es muy similar, Quintín Lame fue abogado y era un abogado indígena, también fue muerto. Fue muerto porque era de los que reivindicaba el derecho a la tierra, que no acabaran los resguardos, y el hombre llegó a tener una cierta prestancia como abogado en Bogotá, pero su condición de indígena y su capacidad de tener pleitos con la burguesía de esa época hizo que lo desaparecieran.
Correcto. Entonces, recopilando nuevamente, cuando yo entro a investigar sobre Jorge Eliécer Gaitán y que no sabía de pronto que existía la intencionalidad de olvidar su nombre, pues ya con el tiempo es que realmente me doy cuenta de que la memoria de Gaitán quiere ser dejada al olvido.
Es algo que tenemos que tener en cuenta, volver a reflexionar. La historia no es para olvidarla antes, al contrario, hay que abrir cada vez a aquellos que han sido maltratados y tirados al polvo de la tierra.
No, y que el pensamiento de Gaitán sigue vigente porque tiene una gran profundidad el pensamiento de Jorge Eliécer Gaitán. Realmente en el 2018 se van a cumplir 70 años de su magnicidio, pero tú coges los discursos de Jorge Eliécer Gaitán, sus ponencias en el Congreso de la República y aún siguen teniendo actualidad.
Bueno, creo que se nos ha pasado por alto escuchar algo de Jorge Eliécer Gaitán para terminar, y da tu correo por si de pronto alguien quiere saber más de tus cosas.
Correcto, mi correo es losada1898, losada con S, @gmail.com.
Bueno, terminemos escuchando algo de Jorge Eliécer Gaitán, y muchas gracias, Jorge, por estar en la parte de audio, a ustedes oyentes y a nuestro amigo Arturo por estar en estos dos programas hablando de un personaje tan importante en nuestra historia.
Podría dedicarme a una vida tranquila, fácil, en vez de esta vida áspera y ruda que llevo. Pero yo no me metí a capitán de las inmensas multitudes que me siguen para que a la hora de la derrota me demuestre inferior, les vuelva la espalda, los deje a la vera del camino para que los polizontes conservadores, los caciques conservadores en los pueblos, los acribillen, los persigan. ¡No! ¡Jamás, nunca! Yo estaré en pie con todo el pueblo para que esos humildes no sean perseguidos. Y si a eso lo llaman demagogia, no me importa. Yo sé cuál es ese lenguaje de los oligarcas. Yo sé cuál es. Yo sé que ellos no conciben sin una manera de unión nacional. La perpetuación del estado de injusticia presente.
Fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.